Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y seguimos con este monográfico de inteligencia artificial. Ahora vamos a abordarlo desde el mundo de la ingeniería. Para eso le damos a Diego Borro, investigador principal del CEIT y profesor de la Universidad de Navarra. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, muy bien. Aquí todos emocionados con esto de la inteligencia artificial. Vamos a ver cómo va dentro de la ingeniería, si nos emociona o cómo estamos. La primera va por en qué momento está el desarrollo de esta inteligencia artificial en todo el mundo y sector de la ingeniería.
Pues bueno, ahora mismo la verdad es que tenemos un momento muy muy dulce, ¿no? Muy bueno. Podríamos diferenciar entre lo que es la tecnología o la aplicación, ¿no? En cuanto a tecnología, hay mucha tecnología ya de inteligencia artificial muy madura, porque hay muchos métodos, muchas técnicas, muchos algoritmos que se pueden utilizar, ¿vale? Todo lo que es el Big Data, análisis de datos, y ya en ingeniería, pues análisis de datos en líneas productivas, ¿no? Aplicado a la industria. En cuanto a tecnología, tenemos ya muchas herramientas. Otra cosa es la aplicación, ¿no? Que hay muchas empresas pues que todavía no están aplicando esta tecnología, ya sea pues porque antes tienen que digitalizar sus procesos o porque no tienen los datos, ¿no? No han hecho una adquisición de esos datos o porque hay que procesarlos, ¿no? Y eso cuesta mucho. Entonces, ahí sí que no estamos en, digamos que la industria 4.0, ¿no? La famosa industria 4.0 no está implantada ni mucho menos en todas las empresas. Pero bueno, ahí vamos.
Oye, como dices, claro, no es, venga, voy a trabajar con inteligencia artificial y me pongo a ello, sino que evidentemente hay una serie de procesos anteriores para poder trabajar y poder hacerlo bien.
Sí. Hay mucha gente, ¿no? Piensa que esto es como una caja negra que, oye, yo le meto los datos y ya está, ¿no? Y esa caja me procesa y hace todo de manera automática y me da un resultado, mucho menos. De hecho, mucho trabajo, muchísimo esfuerzo que hay que dedicar es para lo que es el preprocesado, es la preparación de los datos, la limpieza, ¿no? La estructuración, preparar los datos para que después el algoritmo sí que pueda trabajar con ellos. O sea que no es plug and play, no es darle a un botón y ya funciona todo con cualquier tipo de datos.
Claro, y aparte luego hay que tener cuidado con qué datos se utilizan por saber y poder tener ese control con los datos.
Sí, claro, sí. No sé si te refieres al tema de datos anónimos.
Claro.
O el tema de... Sí, no, hay que tener cuidado por el tema de confidencialidad, ¿no? De las empresas. De hecho, uno de los activos mejores de una empresa son sus datos. Entonces, hay que tener cuidado con esa confidencialidad de que no haya ataques de ciberseguridad, de que no haya pues, otras personas, otras instituciones que accedan a esos datos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Diego, ¿qué herramientas se están usando ya y cuáles se están empezando a utilizar? O más que qué herramientas, el nombre, ¿hacia dónde van? ¿No? ¿Qué es lo que nos ofrecen? ¿Con qué nos ayudan?
Bueno, podríamos decir herramientas de programación o herramientas de usuario, ¿no? En cuanto a programación, pues ahora es como lo que he mencionado antes de la tecnología. Hay muchísimas técnicas y algoritmos y, de hecho, podemos... Las arquitecturas, ¿no?, que son los algoritmos, ya están... Hay muchísimo en la bibliografía. Entonces, escoger la arquitectura que mejor se adapte a tu problema y, a lo mejor, modificar un poco los parámetros o hacer un entrenamiento específico para tu aplicación. Entonces, bueno, en cuanto a eso hay muchísimas herramientas, como ya te digo, son muchas técnicas y algoritmos y ejemplos de que esto se puede aplicar, pues por ejemplo, a usar datos de un proceso industrial, ¿no?, para encontrar el porqué de un defecto en una pieza, pues usando todos los datos del proceso, o controles de calidad usando cámaras de visión artificial, por ejemplo, ¿vale? Entonces, podemos programar, esas herramientas pueden ser programando a bajo nivel, o ya hay también softwares de visuales de más alto nivel que ya no hace falta tener capacidades de programación, ¿no? Que digamos que te permite utilizar esos algoritmos pero sin tener que saber programar. Eso en cuanto a algoritmos, a programación. En cuanto a herramientas de usuario, ahora hay una muy de moda que está en boca de todos, que es el ChatGPT. pues es una herramienta de inteligencia artificial genérica a que se le puede preguntar cualquier cosa, ¿no? Y tienes un diálogo que apenas notas que es una máquina. Entonces, bueno, eso es una herramienta súper potente a nivel de usuario, como digo, no es a nivel de programador, pero que lo utilizamos en el día a día en ingeniería, porque antes de buscar en Google, que hay que saber cómo buscar, pues está muchas veces esta herramienta, le preguntas directamente y te da la respuesta. Incluso código fuente, oye, quiero este problema, hazme un código fuente en este lenguaje de programación y te lo hace, ¿no? O sea que hay otras herramientas más específicas para programación, similares a ChatGPT, pero orientadas a programación, pero bueno, estas herramientas ya son muy potentes a nivel de usuario.
Entiendo que esto ya, en lo que hace referencia a la ingeniería, esto ya ha despegado, ya estamos en marcha, pero por lo que decías al principio, todavía estamos despegando, ¿no? Todavía no hemos lanzado el vuelo porque, como decías, muchas empresas todavía tienen que aterrizar en ese mundo 4.0.
Sí, sí. No. Vamos, yo creo que ni nos imaginamos lo que va a venir, ¿no? Porque este crecimiento es exponencial. Pero bueno, aparte de lo que te comentaba de las empresas que tienen que digitalizarse, hay muchas que ya lo hacen, ¿eh? Pero hay otras que son más tradicionales o por su negocio pues no están tan digitalizadas y tienen que empezar a hacerlo. Pero aparte de eso, ¿qué viene? Pues mucha más inteligencia. Si lo que vemos ahora nos parece inteligencia, pues lo que va a venir luego va a ser muchísimo más automatización, más comunicación entre sensores, ¿vale? O sea, eso, bueno, eso es lo que viene. Mucha más automatización, diría.
Ahora te iba a decir un poco, te iba a decir eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta o qué es lo que nos va a venir ahora en el desarrollo? Tal vez más automatización, ¿no?
Sí, sí. Y también, por ejemplo, como decía, hay aplicaciones, pues igual de calidad o de gemelos digitales o de intentar ver el por qué hay defectos viendo lo que ha pasado, ¿no? Viendo los datos de los sensores de la línea productiva. Eso ya empieza a estar maduro. Hay muchas empresas que ya lo aplican. Pero, por ejemplo, en otro campo de ingeniería, como es la robótica, todavía el que un robot aprenda de manera inteligente y autónoma a realizar tareas, a nivel de investigación ya hay cosas con técnicas que se llaman aprendizaje por refuerzo. Pero todavía no es tan fácil su implantación en un proceso real, porque tiene muchos problemas por detrás. Y eso diría que es una de las cosas que tiene que sí va a mejorar mucho, pero que ahora mismo no está tan implantado como otras aplicaciones de IA.
Para ir terminando, Diego, te pregunto también un poco por qué beneficios y qué peligros ves en esta inteligencia artificial en el sector de la ingeniería.
Pues en beneficio yo veo mucho, bueno, yo me dedico a esto, ¿no? Entonces tampoco es muy objetivo. Yo veo muchísimos, ¿vale?
Perdona, y te interrumpo. Bueno, Diego, sí. Entiendo que todo esto es para ti también, entiendo que es apasionante, ¿no? Todo esto de la inteligencia artificial.
A mí me apasiona, sí. Sí, porque un beneficio que te iba a comentar, ¿no? Yo me dedico a visión artificial. Entonces, ahora mismo, gracias a la IA, se pueden resolver problemas de procesamiento de imagen que antes, con técnicas clásicas, tal como eran los datos, pues eran casi imposibles de resolver. O sea, se nos abre un mundo que antes era impensable y ahora, pues bueno, preparando bien esos datos, los algoritmos de IA te permiten encontrar patrones, ¿no?, en esos datos que un humano, pues haciendo una programación clásica basada en filtros, pues es incapaz de hacer, ¿no? Entonces, eso como un beneficio. Después, sí que, como toda revolución industrial, pues sí que va a haber la pregunta de siempre, ¿no? Oye, pero se van a perder puestos de trabajo, ¿no? Porque se van a sustituir por máquinas. Bueno, eso es cierto, pero también habrá otros nuevos puestos de trabajo, ¿no? Como siempre que ha habido una revolución industrial. Pues aparecerán nuevos puestos de trabajo en los que el humano aporta más que una máquina. ¿Riesgos? Pues yo creo que uno de los principales riesgos es todo el tema ético, moral, legal. O sea, no hay una legislación ahora mismo. Entonces, bueno, pues ahí hay un vacío, ¿no? Después también lo de la ética, moral, pues entiendo que no todo vale. Habrá que ver hasta dónde se puede llegar con la inteligencia artificial y quién decreta y define esos límites de la inteligencia artificial. Y bueno, sí que hay alguna tendencia ahora de hacer inteligencia artificial que llaman explicable, ¿no? Decir, oye, ¿por qué esto que me da la inteligencia artificial está bien, es correcto? Y tener unas métricas que te digan objetivamente que eso está bien, ¿no? Pero bueno, es una tendencia que está ahora y que no está todavía muy muy implantada y bueno, yo creo que la legislación en todos estos temas pues es el gran riesgo, ¿no? El vacío que hay.
Oye, para terminar, Diego, una reflexión o una opinión personal sobre esta inteligencia artificial. Ya has dicho que es apasionante, que tal vez sea un poco el cauce que tenemos que correr, ¿no? Que coger, que es, oye, es algo apasionante y que además nos puede facilitar la vida, aunque, como has dicho, tiene algunos riesgos.
Sí, sí, efectivamente. A mí, vamos, yo creo que es una tecnología muy, muy, muy interesante. Como toda tecnología, pues hay que, lo que he dicho antes, hay que ver un poco el tema ético y el tema legal, pues hay que trabajarlo y tener una legislación, ¿no? Pero lo que nos ofrece la IA, como he dicho, es podemos resolver problemas que antes eran imposibles de resolver. Y bueno, pues ahí estamos. La universidad también se está adaptando, ¿vale? Las ingenierías. Pues hace años hubo un boom de nuevos grados y másteres de bio, ¿no? De bioingeniería, de biomedicina, pues ahora hay un boom de nuevos másteres y nuevos grados de ingeniería de datos, big data, inteligencia artificial, pues bueno, nos estamos adaptando para formar perfiles que puedan después ir al mercado, a la empresa y utilizar esta tecnología.
Oye, y ahora sí, de verdad, la última, Diego, claro, sí. Te estaba escuchando, claro, tu faceta como investigador es donde lo he enfocado, pero claro, también está tu faceta de profe, que ahora cada vez que mandemos un trabajo tenemos el riesgo de que vayan y nos lo hagan sin hacer, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora, ese es el peligro con el ChatGPT, por ejemplo. Entonces, ahí más que, o sea, no se puede poner, ¿no? No se puede poner barreras a algo que ya existe, es público y cualquier alumnos de colegio o de universidad pueden acceder. Lo que tiene que pasar es una reflexión por parte del profesor, ¿vale? La manera de mandar trabajos y de evaluar, pues seguramente va a cambiar y debería estar cambiando ahora porque el ChatGPT ya es una realidad. Entonces ya no basta con mandar un trabajo y olvidarte y no saber cómo lo va a hacer el alumno, sino que tienes que tener en cuenta que existe esta herramienta y ser consciente y mandar los trabajos pues de forma que no te pueda, que no sean trabajos hechos por una máquina.
En un minuto.
Una reflexión del alumno. Sí, exactamente.
Oye, Diego, muchísimas gracias por atendernos, por contagiarnos un poco esa pasión por esta inteligencia artificial. Así que nada, gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros, Alberto.